Hola, buenos días a todos. Seguís en Radio 3 y esta es la última emisión de Pensamiento 3. Como algunos habíais solicitado que en vez del el himno con la música, pues pusiese, lo recitase Agustín, vamos a poner, tenemos en la cinta también ese recitado. Mientras lo preparan, os voy a dar tres direcciones que han mandado unos oyentes para aquello que deseéis poneros en contacto con ellos, ya sea para intercambio de cintas algunos, otros porque están organizando tertulias. Así que os doy las direcciones. En Valdepeña, Ciudad Real, Leandro Marqués, en la calle Virgen, 11, primero A, 13.300, Valdepeñas, Ciudad Real. Lo repito, Leandro Marqués, Virgen 11, primero A, 13.300, Valdepeñas, en Ciudad Real. Desde Madrid, José María Morán nos manda su teléfono, que es el 247-7132. 247-7132, José María Morán. Está en la calle Los Milaneses, 1 cuarto, 28013, en Madrid. Y desde Valencia, será el pueblo de Siribella, Francisco Justicia, en Siribella. El teléfono es prefijo 96, 350-3818. Y si tenemos listo ya el recitado del himno, pues vamos con él.
Yo estaba en el medio, giraban las otras en corro, y yo era el centro. Ya el corro se rompe, ya se hacen estado los pueblos, y aquí de vacío girando, sola me quedo. Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos. Madrid, uno libre, redondo, autónomo, entero. Mire el sujeto, las vueltas que da el mundo para estarse quieto. Yo tengo mi cuerpo, un triángulo roto en el mapa por ley o decreto, entre Ávila y Guadalajara, Segovia y Toledo, provincia de toda provincia, flor del desierto. Somos Sierra Me Guarda del Norte y Guadarrama con Gredos, Jarama y Henares al Tajo se llevan el resto. Y a costa de esto, yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Viva mi dueño, que solo por ser algo soy madrileño. Y en medio del medio, capital de la esencia y potencia, garajes, museos, estadios, semáforos, bancos, y vivan los muertos. Madrid, metropol, ideal del dios del progreso. Lo que pasa por ahí todo pasa en mí, y por eso, funcionarios en mí proletarios, y números, almas y masas, caen por su peso. Y yo soy todos y nadie, político en sueño, y ese es mi anhelo, que por algo se dice de Madrid al cielo.
Bueno, pues con ese era el himno, con pequeña pausa larga además entre un par de estrofas, pero ahí está. Hoy Agustín García Calvo nos acompaña desde Zamora. Confiamos en que no haya ningún problema técnico, ya que es la última emisión, por lo menos poder estar hasta el final. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Sí, pues vamos ya con el tema. Nada, simplemente recordaros que en la primera emisión que tuvimos con Agustín ya os advertí que no nos traía un showman cultural más, sino el mejor compañero posible para la rebelión. Y bueno, por vuestras intervenciones, ya sea por carta o por teléfono, veo que muchos de vosotros y vosotras así lo habéis entendido. Como aquí se ha venido confrontando a más o menos a lo largo de todas las emisiones, pues esa vida que no se sabe frente a la administración de muerte que desde arriba nos infringen, pues hoy hemos decidido, para despedir, hablar de la muerte, de esa muerte que ellos nos administran. Y bueno, casualmente después de decidir esto nos ha llegado una carta de un grupo de oyentes de Vitoria que coincidían en la petición del mismo tema. Ellos lo enfocaban de otro modo y entonces para no sé bien por dónde empezar, entonces para hacerlo quiero que Agustín, a ver si me puedes no sé si aclarar una cosa, es que tú, por ejemplo, cuando nos recitas en el libro de conjuros, nunca nombras a la muerte, sin embargo, no sé si es porque no es la misma, pero aquí no estaríamos hablando más que de otra cosa y sin nombrándola.
Sí, hay una dualidad, hay una duplicidad bajo esa palabra muerte, que no vamos a poder desenredar hoy, que quedará por ahí para irse desenredando por las ondas. Porque, por un lado, como siempre se ha dicho, muerte tiene algo de misterioso, de que no se sabe. Algunos piensan que lo terrible de la muerte, la raíz del miedo a la muerte, está justamente en eso, en que no se sabe. Otros hay que no piensan así. Por ejemplo, en el archifamoso monólogo de Hamlet, pues no se piensa de esa manera. Se piensa más bien que lo terrible consiste en que se sabe, en que hay una posibilidad cierta de que haya algo detrás. Pero de una manera o de otra, la duplicidad consiste en que, por un lado, está bajo muerte algo desconocido. Eso es a lo que en el libro de conjuros no se nombra, sino que se le habla, pensando que tú también, igual que yo, es algo que no se refiere a la realidad, que no es conocido. Y por otro lado, está una muerte bien conocida, un saber de la muerte como futuro, que es la forma en que se nos presenta. Un conocimiento curioso para la ciencia dominante, porque por un lado es evidente, como ya aquí hemos dicho alguna vez, que de la muerte de verdad no hay experiencia alguna. La muerte, que es la mía, es necesariamente futura y por eso incapaz de experiencia ninguna. Por tanto, ese conocimiento dista mucho de ser científico según las exigencias de la ciencia. Y sin embargo es el conocimiento que domina, esa seguridad, esa deducción de todos se han muerto, todos se morirán, todos están muriendo, por tanto, y yo también, puesto que yo soy uno de ellos. En realidad esa muerte que no se conoce, la otra, esa, por lo mismo de ser desconocida, sería lo mismo que la vida. Y vivir no es más que eso de irse muriendo. Y así se oponen netamente a esa otra, a esa muerte que sí que se sabe. Esa muerte que es futura y que es justamente la anulación de toda vida por el hecho mismo de ser saber de sí misma, saber de muerte. De forma que hasta tal punto nos engañan o nos engañamos, empleando una misma palabra para decir cosas tan desparejas, tan imposibles de casar la una con la otra. Sin embargo, como todo esto requeriría sesiones y sesiones de que ya no disponemos para intentar por lo menos curar alguno de los errores que debajo de él yolaten, tal vez sería mejor, Javier, que nos dedicáramos a la muerte conocida y manejada como realidad y algunas de sus apariciones actuales, porque parece que la muerte está de moda.
Sí, pues sí, así lo vamos a hacer. Normalmente cuando hablamos de la administración de muerte por parte del Estado, la gente suele buscar más bien ejemplos, pues esto, cuando hacen morir a los chicos en la guerra por la patria o actuaciones represivas de la policía, ya sea matando directamente, a veces apareciendo tras extraños suicidios o de cualesquiera de estas formas. Pero nosotros aquí parece que hemos preferido hablar de otra forma de administrar la muerte, ¿no? Que vendría a través, tal vez, de un determinado estilo de vida que se impone, del trabajo, del consumo, del aburrimiento.
Exacto, sí. Los fantasmas de la guerra no sirven más que para ocultar que esta paz que nos imponen es ella misma la guerra. Y a propósito de eso, a propósito de este mundo en que se sigue administrando la muerte sin necesidad de guerras, casi sin necesidad de servicio militar, me vino el otro día una noticia de una concentración de muchachos motociclistas, concentración de muchachos con motos, y por lo visto, según se hizo público, el lema que estos muchachos adoradores de la moto empleaban era: hasta que la muerte nos separe. Una cosa verdaderamente significativa, el hecho de que estos muchachos no solo adopten, por un lado, las mismas palabras de la Iglesia para la consagración del matrimonio, es decir, para la muerte del amor en la institución, hasta que la muerte nos separe, sino que además hablen casi igual que los legionarios de otros tiempos, los novios de la muerte, de cuyos himnos pues conservamos todavía recuerdo, especialmente los que éramos más pequeños. De forma que sería bueno parar mientes en todos estos muchachos, esa juventud, como dicen los siniestros ejecutivos de Dios, esa juventud que, como muestra de su propia juventud, a lo que llega es a proclamar desesperadamente esto, a propósito de moto, con un pretexto bien justificado: hasta que la muerte nos separe. Ahí es donde se revelan de una manera muy clara, un poco trágica y desesperada, las condiciones que de ordinario, de maneras menos explícitas, reinan en eso que llamamos administración de muerte.
Sí, ya una última cuestión antes de dar los teléfonos y pasar a los recitados. Estos oyentes de Vitoria sacaban otra vez, relacionando con la muerte, el tema de la enfermedad. Como se había hablado de que la enfermedad era hechos sociales, de alguna manera era parte de esa administración de muerte. Les había llamado mucho la atención que hablases del SIDA como un invento de ellos.
Bueno, sin embargo, nada más evidente. Junto al hecho de que hemos palpado, y a veces muy de cerca, verdaderamente muertes de muchachos y muchachas por culpa de ese fantasma, eso no nos quita para que conozcamos y denunciemos el carácter de fantasma de la cosa. Basta conseguir su invento en la publicidad, en los medios de formación de masas durante estos años, para darse cuenta de cómo se ha ido creando. Está en relación con el tema de los virus, de que alguna vez hemos hablado, es decir, es la necesidad de encontrar una culpa, porque la causa, de una manera más desnuda, se llama culpa, lo que hace identificar como una enfermedad algo que sin duda es mucho más que una enfermedad, que es una especie de peste social, o más bien una de las manifestaciones de la peste social, que tiene también otras muchas. De todas formas, la relación entre la enfermedad en general, no solo el SIDA, con la muerte es complicada. Tal vez habrá que dejarlo para otro rato.
Bueno, pues entonces os recuerdo los teléfonos que podéis utilizar para intervenir, que son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Si te parece, entonces, Agustín, vamos con las recitaciones.
Sí, como no podemos aclarar mucho de una manera razonadora sobre esto de la muerte, tal vez es mejor que oigamos dos o tres apariciones de eso a lo que torpemente aludimos con la palabra, en esta otra forma de ejercicio del lenguaje que es la poesía. Te miraba danzar, Berila Lena, derramaban tus brazos sombras de rosas por el suelo. De tu cintura a tus rodillas, música de hermosura ondeaba como un velo. De pronto me han mirado tus ojos de entre el pelo, y por el aire ha venido tu sonrisa a herirme al vuelo.
Cuando pienso que tienes que morirte, me pasa el corazón una espada de hielo. Este soliloquio un golpe de viento desvelado me acerca del alba. ¿Qué pasa? Torbellino de polvo corría arrastrando los pies alrededor de la casa. Habían quedado batiendo. ¿Qué pasa? Los postigos de la ventana. He saltado del lecho descalzo, sin gafas, asomar a la puerta vidriera de atrás. ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa? Más allá de la tapia, sobre el puente de hierro, el cielo lívido, se secaba el sudor de la cara, con jirones de sábanas. ¿Qué pasa? Acá tras la alambrada, el ánima de mi madre llamaba a las gallinas muertas con palmadas. Nada, nada, hijo mío, ha terminado el último verano, nada, nada. Ale, a la cama. ¿Qué? Entre lo negro, hijo, ya blanquea tu barba. Como un gorrión que el viento del nido derribara contra el turbio cristal todavía, mi corazón temblaba. Y terminamos con esta canción de ronda que algo tiene que ver con aquella relación entre muerte en uno de sus sentidos contrarios y lo de tú. Esa luna que mira Inés de la ventana, que nunca de veras la vio del revés por más que mirara, mujer ni varón que leche mamó, ni en Babel estrellero ni rey de Babilón. Cuando el sueño sin alba amor te entre en los ojos y te alces y dejes la sala de las candelas de oro, la sombra de ti verá la otra cara de esa luna que miras, Inés, con lágrimas. Esta noche la que te dan, no la desdeñes, ya baja a la calle tus ojos, Inés, a los que te quieren. Cuando alzan a ti los ojos en ronda, la lunita que en ellos se ve, esa eres tú, esa es la otra. Bueno. Pues con esto.
Bueno, pues vamos a ir dando paso ya a las llamadas entonces. ¿Hola?
Hola.
¿Sí?
Bueno, yo quería preguntar a García Calvo que ¿cómo ve él que esta de la diversión de los jóvenes puede estar muy cerca de la muerte? Y bueno, y ¿qué rentabilidad tiene esto, no? De bien de las motos, bien de los barcos, que por cierto, tres amigos han desaparecido aquí en Málaga en un barco y se ha hallado el cuerpo de uno sin vida en el agua. Y bueno, y era eso, de que cogieron la embarcación por primera vez y por lo visto...
¿Sí? Se nos ha cortado la comunicación.
Bueno, tenemos que contentarnos de momento entonces con esta nueva comunicación de uno de esos desastres cotidianos de los que los medios de formación de masa sacan más o menos noticia. Sí, evidentemente la obediencia al negocio de la moto es tal vez más corriente que la obediencia al negocio de los yates o de los barcos deportivos, pero para todos tiene que haber. Las masas también están compuestas de élites, las élites son igualmente masas. En uno y en otro caso se trata de obediencias desesperadas. Este caso de los tres amigos deportistas del mar y de la aventura que nos cuenta nuestro oyente de Málaga, aquel ya reunión, congreso de amantes de la moto y de la muerte a que antes nos referíamos, hasta que la muerte nos separe, deben entenderse simplemente como manifestaciones extremas que no deben cegarnos, como quieren los medios de formación de masas conseguir, para las apariciones más cotidianas. Se trata de la diversión, como nuestro oyente ha dicho sobre todo, de la diversión, es decir, de las maneras de llenar el tiempo, que es justamente la manera de sostenerlo como tiempo, como vacío. Entonces, uno desde fuera, mientras mantiene en su corazón, en su razón, alguna sensación de aquello que podía ser placer, que podía ser vida, le asombra que cuando a la gente le ordenen a divertirse, a pesar de ello, sin embargo, obedezca y vaya y se divierta, como le han mandado. A uno le parece que cuando está previsto, cuando está programado, por ejemplo, la misma constitución de la moto ya lo tiene todo previsto. Cuando está programado lo que se va a hacer, lo que va a pasar, o en una discoteca, o cuando llega un día de los de fiesta gorda en que hay que marcharse a divertirse a toda velocidad durante el fin de semana, cuando todo está previsto parece que no podría tener ninguna gracia cumplir aquello que ya estaba previsto. Si ya se sabe de antemano, ¿para qué andar haciéndolo? Y sin embargo, este es el asombro. Se obedece, y obedecen ferozmente los chicos y las chicas, y entonces pues van y se divierten. Naturalmente, esta exigencia de la diversión puede llegar a esos casos extremos, hasta el amor de la muerte, el amor de la moto y la muerte a la grupa de mi moto. Pero esto no son más que manifestaciones extremas de lo mismo. En realidad hay algo de honrado, algo de vivo todavía en los corazones de estos chicos y de estas chicas que obedecen con esa siniestra docilidad. Hay algo vivo, y es justamente eso lo que les lleva a muchos a desdeñar las formas más pacatas de diversión que se le ofrecen y a elegir las más extremas, la de la moto, por ejemplo. Y entonces con ello, sin querer, están demostrando cuál es la verdad de lo que todos los días se les da y se les vende, que es justamente lo que has dicho, la administración de muerte.
Sí. Vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Hola, Agustín.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, pues quería daros las gracias por vuestra constancia y por haber tocado temas que han llevado a arrancar la costilla del Estado capital. Por desenmascarar las entretelas del dominio y la conducta, casi por hacer que cesen en la programación.
Sí.
Y quería preguntaros, sabiendo cómo tenemos miedo a la muerte sin haberla experimentado, que explicaros un poco la diferencia que hubo entre el más allá y el más acá.
Sí, bueno, quieres decir el más allá y el más acá, tal como se entendían en los términos de la religión tradicional, ¿no? Como si se pensara en aquella cosa que llamaban la otra vida, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, vamos un poco con eso, entonces. Hay, desde luego, en el miedo, hay que distinguir dos miedos, porque, como hemos dicho, que la palabra muerte encierra en sí una contradicción entre dos cosas que no casan. Entonces, de lo que tenemos miedo es miedo de dos cosas enteramente opuestas. Primero, tenemos miedo de vivir, porque sabemos que vivir es de verdad algo peligroso, es un dejarse llevar, un abandonarse a unas olas, a unos flujos que uno no puede controlar. Y entonces es este miedo el que nos lleva a buscar la seguridad. Y la seguridad es el futuro, la muerte. Y luego, entonces, padecemos el miedo contrario. Tenemos el miedo justamente de la congelación en un ser para siempre, la congelación en eternidad, aquello a lo que el afán de seguridad mismo nos ha llevado. De manera que yo no sé cómo uno se las arregla con estos dos miedos tan contrarios, pero lo cierto es que están los dos ahí, que los dos operan, y que los dos se nos dan confundidos, los confundimos precisamente por la misma confusión que nos hace mantener la ilusión de que bajo la palabra muerte encerramos dos cosas tan contradictorias entre sí. No sé si hasta esto lo has ido siguiendo más o menos.
Ya no está en el teléfono, ya te estaba siguiendo por
la radio. De
acuerdo,
de acuerdo. Seguimos entonces con más.
Bueno, pues vamos con otra llamada. Hola.
Sí. Vale, ¿qué está ahí, tu madre?
Sí. Oye.
¿Eh?
Te estamos escuchando ya por la radio. Hola. No sé qué. Se han cruzado dos llamadas.
Seguramente sí.
Igual le hubiéramos asustado preguntándole algo sobre la muerte así de repente.
Bueno, hemos tenido la sorpresa de que nos ha venido una pregunta. La pregunta de: ¿está ahí tu madre? Que la verdad es que muy bien podría tener que ver con el asunto. ¿Está ahí tu madre? Es una pregunta que a mí me ha llegado muy a lo hondo.
Sí, sobre todo después de la recitación del segundo, del soliloquio, sí.
Está ahí tu madre, sí.
Vamos a, con otra llamada.
Hola, buenos días.
Sí.
Mira, es que se ha cruzado aquí una declaración de notas, de notables y de cosas.
Ah.
Bueno, mira, buenos días. Yo, ante todo, quería, pues nada, pues daros el pésame. Ya que hoy va un poco a colación de la muerte, ¿no? Por la muerte de este programa. Y bueno, pues a muy pesar mío y de un colectivo de gente que estamos en un taller diariamente trabajando el hierro y demás, pues os escuchamos, ¿no?
Ajá.
Y bueno, os habéis ayudado este tiempo a comprender muchas cosas. Pero bueno, la pregunta que os quería hacer es: nosotros casi a diario jugamos con la muerte, es decir, nosotros montamos grúas o plumas de estas de obra. Entonces, quería decir que efectivamente la muerte la tenemos asumida desde el punto de vista laboral, es decir, nos subimos ahí porque no tenemos más remedio. Pero de alguna manera cobramos por ello también. Entonces, quería saber hasta qué punto el hombre puede intercambiar pues su vida con el riesgo de diariamente de subirse a 30 metros de altura, ¿no?
Ya, pero espera un poco. Yo lo de tener asumida la muerte lo había entendido de dos maneras. Una cosa es en cuanto que piensas que, bueno, por supuesto, al tener que operar en esas alturas y todo eso, estáis corriendo un riesgo continuo de muerte. Pero por otro lado, en cuanto que también los chismes que fabricáis son una especie de instrumento de muerte para cualquiera a quien le pueda caer por debajo el contrapeso de la pluma o cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, lógicamente, sí. O sea, entonces, es que desde ese punto de vista, ¿no?, pues tan intelectual, también lógicamente, digamos que entonces somos fabricantes de muerte, pero fabricante de muerte hoy en día creo que es todo el mundo, ¿no? Incluso la misma muerte es una factoría en cada día en aumento, en cuanto que es una fábrica de fabricar muerte diariamente con coches, con cualquier objeto, con cualquier cosa que nuestros hijos toquen en la calle puede producir la muerte, una jeringuilla de cualquiera que esté en la calle, ¿no? Que haya tirado.
No, imagínate que tendríamos que decir de los obreros que trabajan en la fabricación de motos, esas de hasta que la muerte nos separe, que se les venden a los muchachos. Efectivamente, en vuestro caso, como hay por otro lado un riesgo de muerte, pues la situación parece muy parecida a la de los legionarios, ¿no? Es decir, en realidad se os está empleando para fabricar instrumentos de muerte y al mismo tiempo se os hace correr el riesgo, ¿eh? Lo mismo que el legionario novio de la muerte. No sé si te parece un poco exagerado esto que estoy diciendo.
Hombre, un poco exagerado sí, ¿no? Porque desde el punto de vista que nosotros, bueno, somos profesionales de esto, al principio, hasta que te adaptas, pasas mucho miedo y tomas todas las medidas de seguridad en cuanto a cinturones y arneses y cosas, ¿no? Pero llega un momento en que pasas de todo eso y no sé, puede estar lloviendo, puede estar de noche, incluso trabajamos por problemas de calles y ahí estamos, ¿no? Y bueno, y cada día vas pasando más de las seguridades porque realmente te familiarizas con la muerte hasta el punto de que, bueno, estás con ella.
Que la tienes ya como contabilizada
las
asumida, ¿no? Posibilidades,
bueno,
¿no?
Estás ahí, pero que bueno, que realmente no pasa nada, no te puede pasar a ti, ¿no?
Ya. Sí, eso es lo más terrible, yo creo, de esta otra aparición que nos traes, de esa operación de la administración de muerte, que en general hemos atribuido a Estado y Capital. Efectivamente, parece como si Estado y Capital, la nueva forma de Dios, se preocupara cuidadosamente de cada hierbecita, de cada pajarito, es decir, cada individuo le mereciera todo un aparato tremendo de normas de seguridad y cosas por el estilo. Y al mismo tiempo es evidente que se está contando con un tanto por ciento estadístico.
De los padres, pues, bueno, se me ocurrió que a veces hablando con mis padres, pues, tiene uno la tentación de que como ellos han sido los que nos han transmitido un poco, así de forma visible, aunque no real, el principio de realidad, pues a veces uno tiene la tentación de quererles vislumbrar un poco esa infinitud que venimos hablando aquí, ¿no? Pero, por otra parte, le viene la tristeza de que el hecho de decirle de esto a su edad, pues puede provocar más tristeza y dolor el hecho de que ellos puedan vislumbrar esta infinitud y darse cuenta de lo que han perdido, ¿no?
Sí.
Y bueno, referente al tema de hoy, pues bueno, me gustaría que me dijeras a ver si he entendido un poco esas dos muertes de las que hemos venido hablando durante este tiempo, ¿no? Una es la que yo entiendo por muerte cotidiana, que tú a veces dices que es futura, pero yo la veo más presente, y es la que está en las relaciones amorosas, en el trabajo mismo, en la enfermedad. Y luego esta muerte, la que no se sabe, que bien, no viene más que a querer confirmarnos nuestra finitud. O sea, supongo que se lo habrán inventado los de arriba, que
sí.
para ya declarar de una vez por todas que somos finitos, pues la muerte esta sirva para confirmar esto, ¿no? Y bueno, después, sobre esta muerte que no se sabe, también la conciencia. Porque no moriríamos nunca si no fuéramos conscientes de que vamos a morir. Por eso, lo que dijiste una vez, que los animales nunca mueren, ¿no? Y bueno, me gustaría saber si...
Sí, espera un poco. Efectivamente, en lo de la oposición entre esas dos significaciones de la palabra muerte, bueno, de las cuales una sería propiamente significación, la otra ni siquiera se podría llamar significación. Respecto a eso sí puede que haya algún poco de lío, que también se liga con lo que he dicho al principio respecto a la vacilación o la actitud ambigua con los padres, porque se ha hablado de la palabra infinitud. Una de las muertes a las que me refiero justamente tiene que ver con infinitud, bien entendido el término, es decir, infinitud en el sentido de que no se sabe, no hay más infinitud de veras que la de la indefinición. Es lo indefinido lo que es infinito. Si no, el infinito se arriesga a convertirse en otra cosa que es completamente al revés, que es algo como la eternidad o el todo el tiempo, algo por el estilo. Infinitud de verdad quiere decir justamente el no saber, el no estar definido. No sé si esto aclara un poco los términos. Y en cambio, la muerte esa futura que tú dices que está cotidianamente, sí, está cotidianamente, pero justamente como amenaza o como promesa de un futuro, porque realmente esa muerte del estar muerto, nadie mientras está vivo puede ni tocarla ni concebirla siquiera. De forma que es una muerte sí, que está cotidianamente y que está invadiendo todo, pero esencialmente futura. Y esa es la muerte que se pretende que se sabe, puesto que desde pequeño lo primero que te han enseñado es tienes que morirte y todo eso, ¿no?
Sí.
No sé si así quedan bien opuestas la infinitud, que es indefinición, que es no saber, una muerte que no sabe lo que es y por tanto se confundiría con la vida, que tampoco se sabe lo que es. Y después esa otra muerte pretendidamente finita, futura, medible en años y que evidentemente invade, por eso hablamos de administración de muerte, invade la vida cotidiana.
Sí, yo es que quizás pues había cogido el razonamiento tuyo un poco al revés, ¿no? De cuando dices que lo que se nos vende lo que se nos vende de vida, como está en el futuro, está muerto, ¿no?
Exactamente.
Claro, había hecho el mismo mecanismo con la muerte. Y claro, si era futura, pues también se perdía. Claro, yo pues he sentido, yo creo que cada uno siente que cuando una relación no es relación, que cuando el trabajo nos mata otro tiempo, por decirlo de alguna forma, o la enfermedad nos mata un poco de vida, pues lo veía como un poco más presente, ¿no?
Sí, está ahí presente, está justamente anulando de presente las posibilidades de vivir, porque todas esas cosas, todos los sitios donde aparezca la vida convertida en tiempo, sea en una relación, sea en el trabajo, sea donde sea, todo eso son apariciones de la muerte. Y es en ese sentido como consideramos que todos los futuros son como representantes, como nuncios del futuro que es la muerte, ¿no? Y en ese sentido hablamos de administración de muerte, ¿sí?
Bueno, y antes de marcharme, pues agradeceros infinitamente por el programa. Y bueno, simplemente, pues, un deseo que venía corriendo desde hace tiempo. Y es que nos hubiera gustado que en el programa hubieran aparecido algunos abogados de Dios. Y eso se hubiera convertido, aunque es un verdadero debate,
sí,
en un poco más verdadero debate, pero vamos.
Sí, es verdad, eso es una deficiencia que siempre echa uno de menos. No consigue uno que los ejecutivos, por poco altos que estén en la pirámide, se presenten nunca a una discusión pública. Con todo, ha habido de vez en cuando entre los oyentes algunos que no voy a decir tanto como eso, pero bueno, que se han aproximado a hacer una especie de defensa de aquello que se nos vende. Pocas veces, por desgracia, sí. La mayor parte de las veces hemos contado con voces probablemente demasiado amigas.
Bueno, y simplemente pues también quería dar mi nombre, que es Andrés, uh-huh, y llamo desde Palma de Mallorca, uh-huh, y mi número de teléfono es el 23-6080.
23-60-80, Palma de Mallorca, muy bien.
Salud a todos.
Salud.
Quería aprovechar, Agustín, una cosa que ha dicho este oyente. Dice que los de arriba están interesados en que pronto nos demos cuenta de que somos finitos, pero a veces parece que también necesitan que lo olvidemos, ¿no?
Sí. Y ellos mismos se comportan de esa manera. Es decir, que por un lado, los ejecutivos, los altos ejecutivos, los más o menos representantes del poder, para hacer lo que hacen, verdaderamente tienen que estar de alguna manera convencidos de que, como la gente dice, van a vivir siempre. Es decir, tienen que creer en la inmortalidad. Y esta creencia en la inmortalidad implícita, que ninguno de ellos manifestaría así, pero que en su propia dedicación y en su propia obediencia se manifiesta, esa convicción la hacen perfectamente compatible con la labor que realizan o a la que sirven de instrumento, que es esa de la administración de muerte. El uno va con el otro. No ha habido nunca ninguna religión de las avanzadas que pueda haber realizado esta mortificación de la vida si no es acompañándola de una creencia en la inmortalidad. Lo uno va con lo otro.
Sí, pues continuamos con las llamadas. Hola.
¿Sí?
Sí.
Bueno, quiero hablar sobre esto exactamente, sobre esta muerte que nos administran con estos medios tan poderosos que tienen y tal, y ya que es el último día, a ver qué podemos seguir haciendo los que estamos en esta onda, ¿no? Yo creo que precisamente juegan con el miedo a la muerte, precisamente para meternos y matar el auténtico deseo de la gente, ¿no? Y entonces yo creo que los que estamos aquí deberemos seguir diciendo que no a pesar de eso, a pesar de esos miedos y a pesar de todas las mentiras que nos cuentan por estos medios. Si alguno se puede introducir en ellos, allá cuidaos, ¿no? Yo, en realidad, personalmente no tengo una situación demasiado guayante como para dar consejos, pero creo que es eso, ¿no? Sobre la otra muerte, la muerte física, que llaman, yo creo que es un proceso natural, realmente, ¿no? Sería un proceso natural, iniciación, nacimiento, iniciación, consumación. Y si no se pensara, en realidad, si no se pensara en el futuro, precisamente, que esa es la administración de muerte. Sí. Y además decía Nietzsche, por ejemplo, una frase que sería más terrible tal vez la posibilidad de la inmortalidad, por supuesto, estando como está esto, ¿no?, que la de la muerte, que sería la otra posibilidad que habría, ¿no?, la posibilidad de no poder morir.
Sí, bueno, respecto a eso ya has oído un poco con nuestro oyente anterior. Esa muerte a la que se llama física sería precisamente la muerte de la que no sabemos nada. Es justamente esta la contradicción. Aquello que se nos aparece como muy palpable, como muy natural, eso a lo que tú mismo has aludido como muerte física, es justamente aquello de lo que nada sabemos. Ya oías a nuestro oyente que nos recordaba que morir los animales no mueren, que hace falta justamente la intervención de la conciencia, y tú mismo lo has dicho ahora con la conciencia de futuro. De manera que así es, aquello de lo que aquel que nos parece más palpable en plan de muerte, que es eso, el cesación de la vida, de los latidos, de la respiración, aquello que se llama físico, es justamente aquello que nos está oculto por nuestra condición, digamos, humana o consciente, por nuestra pérdida del animal. Mientras que, en cambio, lo que sí sabemos es perfectamente abstracto y futuro. Esa es la muerte a la que verdaderamente se dirige uno de el miedo de nuestro corazón, mientras que, claro, está nuestro ser, más bien, de lo que tiene miedo es de perderse en esas ondas de lo que no se sabe. No sé si a pesar de todo esto sigue siendo demasiado oscuro.
No. Yo simplemente, para despedirme ya, que es el último día y tal, quisiera decir que evidentemente a pesar de todos estos medios tan poderosos y tan terribles que tienen, el sistema está destinado a cambiar. Pero no hay que dejarle que sigan lavando la cara, ¿no?, con estos medios. Así que un poco de optimismo y seguir ahí. A pesar de que nos amenacen con todo tipo de cárceles, manicomios y todo tipo de asuntos.
Bueno, muy bien, cambiemos el optimismo por un poco de alegría y salud. Un grano de alegría, un mar de olvido, como se dice en el último verso del poema de Machado. Un grano de alegría, un mar de olvido. Y bueno, efectivamente sí, aquí lo que tenemos es todos los días la evidencia de que por un lado el aparato está destinado a eso, a la administración de la muerte, y en ese sentido pretende tener previstos todos los futuros y ser así perfecto, pero por otro lado da, ese es el respiro, continuamente pruebas de su imperfección, de sus vacilaciones, de su indefinición, y en eso es en lo que vamos viviendo como podemos, como nos dejan.
Seguimos con las llamadas. Hola.
Hola, buenas, ¿qué hay?
¿Qué hay?
¿Oye?
Sí, te oímos. Sí.
Mira, yo quería hablar, bueno, es que en referencia a la muerte se podría hablar de muchos aspectos según lo que uno se pregunta, porque bueno, desde el concepto que cada cultura pues pueda tener de muerte, pues varía mucho de unas a otras, y dentro de la misma cultura, por ejemplo, la occidental, a lo largo de la historia ha cambiado muchísimo. Según la prevalencia, por ejemplo, cristianismo, una sociedad como ahora consumista, materialista, etcétera. Pero bueno, aparte de eso, yo principalmente lo que quería decir es que yo, bueno, pienso que la muerte es un renacimiento, no una muerte, tanto en el plano biológico material como, digamos, como en el espiritual. Porque, bueno, si entendemos en el plano biológico que será una serie de transformaciones a partir de nuestro cuerpo, con los gusanos, etcétera, luego las hierbas se van transformando y realmente esa materia no se extingue, se transforma. Y lo mismo pasa en el plano energético, ya que, bueno, sabemos que mediante la cámara Kelvin se ha demostrado pues una serie de auras en un ser humano y que en realidad pues la energía, si eso se puede entender como tal, ni se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, yo hablaría de una existencia en otro plano, o sea, una existencia de vida en otro plano, distinto o en el mismo plano, pero de otra forma.
Bueno, pero vamos, tú cuando nos estás hablando un poco con la voz de la ciencia, nos estás hablando de la concepción de la muerte en culturas o de la física, la biología de la muerte. En realidad tú no nos estás hablando de verdad de la muerte, tú no nos estás hablando de tu muerte.
Bueno, no, es que yo mi muerte la entendería así, yo no la entendería como una muerte, porque también hay muchas formas de morir en la vida.
No, pero no hablemos más de muerte en abstracto y de las concepciones de la muerte, hablemos de tu muerte.
Ya, bueno, sí. Yo realmente, pues, cuando yo pienso que llegará así, o sea, no le tengo miedo. Tengo miedo a la forma de morir, no le tengo miedo a la muerte.
Bueno, dejando de declaraciones de miedo o no miedo, pero ¿tú qué piensas ahora mismo acerca de tu muerte?
¿Acerca de mi muerte, eso?
De la tuya, de la tuya, no de la muerte en general, de la tuya.
No, de la mía, por supuesto, es que si lo entiendo en general, lo entiendo de la mía.
Porque tú crees que como todos los hombres mortales, Sócrates también mortal. Tienes asumido eso, ¿no? Que a los demás le toca. Bueno, pues eso es justamente lo que hemos estado criticando aquí. Esa es la concepción de la muerte en uno de los dos sentidos. Hay una contradicción respecto a lo que decías de los cambios culturales, pues la verdad es que hay mucho de falso en eso, ¿no? Probablemente en cualquier época y situación se ha tratado de lo mismo. El poder ha cultivado una especie de adoración del futuro, sea en la forma de la inmortalidad del alma, sea en la forma de la presión del futuro que hoy reina, que en realidad viene a ser lo mismo. El caso es impedir que se pudiera vivir. La administración de muerte de que hablamos es eso. Por medio de creencias, de ideas religiosas, científicas, acerca de la vida y de la muerte, por medio de eso conseguir que no se viva, que se contente uno con este sustituto que nos venden como vida.
Bueno, sí, está claro que, bueno, desde los sectores más altos siempre se han manipulado, sobre todo en aquellas cuestiones trascendentales, a la masa en general. Lo que pasa es que bien, de diversas formas, puesto que, por ejemplo, en el cristianismo de la Edad Media, la muerte era casi deseada, porque se vivían unas condiciones pésimas. Tenemos ahora, por ejemplo, una burguesía, pues a partir de la revolución de toda la pesca, de la vida, y al rechazo total de la muerte.
Bueno, pero mirándolo así en plan social, digamos, desde los faraones dedicando a las masas a construir pirámides, que a la gente no le servía para nada, pero que servían desde luego a la muerte, hasta los fabricantes de motos de hoy día que se las meten por millones a todos esos muchachos que proclaman hasta que la muerte nos separe, la verdad es que las diferencias no deben entretenernos mucho. Es lo mismo, se están haciendo pirámides y se están haciendo pirámides para el servicio de la muerte y para evitar que la gente sienta y que la gente piense.
Sí, no, sí, sobre todo eso, para evitar que la gente piense, porque mientras que se está haciendo eso, nos están haciendo otras cosas y nos están planteando otras cuestiones.
Sí, te voy a interrumpir porque se te oye además un poquito mal, ¿eh? Si te parece...
Salud,
hasta luego. Voy, antes de dar paso a la siguiente llamada, a leer una nota que me pasan unos oyentes de Granada, que el miércoles día 4 a las 7:30 se reunirán en tertulia para intentar a su modo continuar con estas en la calle Capuchina, en el Café La Mascota. O sea, en Granada el miércoles 4 a las 7:30, el Café La Mascota en la calle Capuchina. Y pasamos a la siguiente llamada. Hola.
A ver, soy yo.
Sí.
Vamos a ver. Pues al hilo también de esto que acabas de decir, me gustaría decir que por si acaso es cierto, como parece ser que se va a acabar el programa y el próximo viernes nos encontramos con que ya no lo hay, pues igual que nos han dado cinco últimos programas desde que lo dijeron para seguir contactados o acabándose, pues me gustaría intentar a lo mejor prolongarlo, cuatro días más, instando a los oyentes a que a lo mejor nos encontremos, por ejemplo... He pensado en un Madrid, los cuatro últimos sábados de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, podría ser, ojo a las fechas, agosto, septiembre y octubre, podría ser, ojo a las fechas, 28, 25, 29, 27, pero bueno, serían eso, posibles cuatro últimos sábados de esos meses, que intentáramos ir allí, yo bajaría desde Cantabria, toda la gente que crea que bueno, pues que podemos tener igual, no sé, noticias actuales que llevar de intentos que se están haciendo de negarse a cosas, ¿no? Y simplemente, pues al hilo de unos cuantos que hemos ido hablando, parece que hay gente interesada en que nos viéramos las caras, oyentes también, y pudiéramos hablar un poco más como parece que la voz y el instinto nos dicta, ¿no?
Sí.
Eso por un lado.
Perdona, tal vez tendrías que dar un lugar de cita si quieres que esto sea útil.
Es que tengo varios puntos y se me olvida, sí. Yo había pensado como sitio presuntamente cómodo y grande y amplio, porque como debemos ser tantísimos, ¿no?, los que vamos a bajar, había pensado en un retiro, en un palacio de cristal del Retiro, uh-huh, pues a las 11 de la mañana, por poner una fecha, de los sábados. Uh-huh. Digo los sábados porque muchos tendríamos que viajar el domingo de vuelta. Eso es lo que, a ese hilo, lo que se me ocurre, o sea, intentar animarnos a bajar allí.
Y las fechas, dices que serían los cuatro últimos sábados de los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre.
Octubre.
Coinciden, bueno, las fechas, cada uno que las mire en su calendario, pero vamos, sí. 28, 25, 29, 27, ojo a no equivocarnos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, quería comentar que respecto a algo que ha dicho un oyente anterior, ¿no?, de, bueno, pues lo de los debates que todos tenemos o confrontamientos con abogados y ejecutivos de Dios, ¿no?, pues es importante tenerlos, pero quizá eso también, que también es importante, pues que intentáramos eso, hacer cosas, o intentar negarnos a cosas de esas que nos están tan impuestas tan sutilmente que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Y creemos que cualquier negación a, pues es un acto positivo, ¿no? Y no, el negarse a es lo que tendríamos que darnos cuenta que es la única acción, ¿no?
Sí, entonces, porque además está eso de que el poder siempre está también dentro, y efectivamente lo más endemoniado de la imposición es eso que es constitutivo de la almita de cada uno.
Sí, de los cada uno, sí. Bueno, también me gustaría comentar que otros posibles cauces donde podemos todos seguir, no sé, nutriéndonos un poco, pues son, por ejemplo, yo no les he ayudado todo lo que me hubiera gustado, nada más recibo su boletín, la Asociación Antipatriarcal, aquí tantas veces mencionada.
Sí.
Ayer mismo recibía su último boletín y os aseguro pues que de verdad merece la pena. O sea, he leído un par de artículos y es que de verdad se dicen cosas que, bueno, que hoy en pocos sitios más se leen, ¿no?
Sí.
También, bueno, pues...
Perdona, ahora volverá Javier a recordar si la tiene a mano la dirección... Porque, o si la tienes tú mismo, pues en
a
el
ver,
boletín.
Mano, tengo el apartado, sí, apartado de correos 52.018 con el 28080 de Madrid. 52.018 Madrid 28080. A ver, tenía más detalles por aquí, pero se me van. Bueno, respecto a ese posible contacto, es que, bueno, tanto en el boletín como hay gente que nos estábamos moviendo por ahí, pues muy al hilo a lo mejor de intentar que, por ejemplo, los críos sean no educados, o simplemente sacarlos de estos, no sé, antros donde los tenemos metidos, ¿no?, o con estos entornos en los que los tenemos metidos, y quizá juntarlos a que no se eduquen juntos, ¿no?, o por lo menos un poco más, pudiendo negar esas otras cosas que les entran por todos los lados aquí, no sé, caramelos, televisión, mil historias,
sí.
De ciertas maneras perniciosas, ¿no?
Es un poco difícil defender a los niños. Yo muchas veces a los amigos de la asociación antipatriarcal les suelo incitar a la labor negativa, tú mismo lo has dicho, que es atacar a los adultos, porque defender a los niños parece como si implicara presumir que se sabe cómo son, y claro, no se sabe.
Sí, bueno, nosotros el intento es un poco a la vez las dos cosas. Por supuesto, sí. Atacar a los adultos es que es lo fundamental, pero intentar hacerlo en un entorno que no nos ponga en una angustia constante de ver cómo van, pues sí, cómo se van constituyendo, casi sin darnos cuenta, por acciones y omisiones nuestras, ¿no? Que es lo más grave, por esas omisiones de todo lo que no conseguimos negar, ¿no?
De acuerdo.
Luego, bueno, pues ya un par de cosas más que era, no sé, bueno, no sé si ya sí proceden, pero bueno, me apetecía denunciar la aparente para mí mentira de la figura esta que ha sacado Radio 3 últimamente del defensor del oyente, que solo he tenido ocasión de oírla un par de días, pero que desde luego me parece patética los dos días que la he oído con las aparentes ínfulas de pretendida democracia radiofónica que nos vende, ¿no? En las cuales, pues creo que al hilo de unos presuntos locutores que todos pedimos, pues intentaba realmente ridiculizar, entre otros, pues a la gente quizá que estamos intentando defender este programa, ¿no? O el que este programa hubiera seguido, ¿no? Bueno, pues también salió él mismo en un programa en televisión hablando de las tertulias con otra mucha gente que desde luego para mí trivializaron las tertulias para unos límites totalmente absurdos, ¿no? Sin hablar para nada de, no sé, de descentralizarlas y de lo importante que sería que todos hablásemos mucho más con una acción mucho mayor en ese mismo habla, ¿no? Y bueno, pues así no se me ocurre nada más. Volver a dar el teléfono de el 37-12-13 de Cantabria con la extensión 47 para si alguno no puede asistir a esa cita del posible del retiro de esos cuatro últimos sábados de los cuatro meses siguientes, pues que llamen y, bueno, siempre se podría llevar de parte de ellos lo que quieran manifestar.
Sí, repito.
Pues que llamen y, bueno, siempre se podría llevar de parte de ellos lo que quieran manifestar.
Sí, repítelo, por favor.
37-12-13, extensión 47, en horario laborable. Que llamen ahí y, bueno, siempre podríamos llevar alguna cita respecto a lo que se intentó hablar aquí, que algunos, unos 15 o 20, hemos hablado hace dos semanas de un intento de dar un no masivo. Eso está todavía pendiente, puede ser para la semana que viene y para concretar más, que quizá la otra vez quedó demasiado abstracto, ¿no? La respuesta masiva sería calentarles las orejas un poco con ciertos teléfonos que se tienen, al hilo de que algún oyente alguna semana ha pedido teléfonos directos o direcciones directas o nombres. Hay teléfonos para calentar las orejas de determinados ejecutivos de Dios de la manera que más o menos juntos se nos apetezca, bueno, hacer, ¿no?
Pues nada, paciencia y salud. Paciencia para seguir con eso y salud.
Vale, lo mismo digo. Salud.
Salud. Vale. Y bueno, a ver si nos da tiempo a pasar una última llamada muy rápidamente y muy breve, por favor. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo también era para dar mi teléfono por si alguien pues quiere salir de estas tertulias. El 541-6067 de Madrid.
Repita, por favor.
Sí, el 541-6067, Manolo, de Madrid. Ya. Y luego, pues nada, pues una pena, porque nos dejan estos en el placer de escucharos, ¿no?
Bueno.
Esta gente omnipotente y tal.
Bueno, hay cosas que, como no están hechas del todo ni cerradas, pues por eso mismo nunca se terminan. Es el problema de la infinitud que decíamos antes frente a la eternidad. Eternos solo son los que están hechos de una vez para siempre y que por tanto están muertos. Y en cambio las cosas que estén un poco vivas, pues serían más bien como infinitas, sin fin.
Bueno, aprovecho y voy a dar paso rápidamente a la última de verdad. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Uy, es terrible, perdón, voy a bajar la radio.
Sí, que sea rapidito, ¿eh?
Sí, mira, a mí el tema este me interesa mucho porque yo soy portadora del SIDA. Entonces, pues, bueno, me parece muy curiosa la realidad esta que se te puede presentar en un caso como el mío, puesto que la muerte es como una potenciación de la vida, ¿no?, que llevas. Entonces, por esa misma dualidad, parece irónicamente que empiezas a apreciar la vida más a raíz de que te dicen que tienes una posibilidad de muerte tan tan remota también, por otra parte.
Ya. Yeah.
Porque, bueno, no tiene por qué manifestársete, pero ahí está, ¿no? Y yeah, es algo que cotidianamente nos tendríamos que plantear.
Bueno, una cosa que tal vez podemos decir para terminar esto es que con SIDA o sin SIDA, portadores o no portadores, lo más importante para poder vivir es no portadores o no portadores, lo más importante para poder vivir es no creer, de manera que esto te digo a ti y le digo a cualquiera, no creer ni en el SIDA ni en la muerte, no creer es muy importante, valga para lo que valga.
Muy bien,
Bueno, pues así nos despedimos ya de ti, esta oyente, y de todos. Pues nada, hasta otra ocasión. Salud.